Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues nada, lo primero de todos, lo primero de todo, Rafa, mil gracias a ti, gracias a Euskadi Digital y gracias a toda la partida por dejarme estar aquí. Pero hombre, no me lo quites ahora, que te estoy haciendo la pelota. Bueno, mi nombre es Fernando de la Cuadra, soy director de educación de Ontinet, que es la empresa distribuidora de los productos de ESET en España. No sé si conoceréis a la firma ESET. Sí, a lo mejor no la conocéis, pero seguro que NOT32 sí que lo conocéis. NOT32, pues es un antivirus, un conjunto de soluciones de seguridad fabricados por ESET y distribuidos por Ontinet. ¿Y de qué vengo a hablaros? Bueno, pues ahora mismo, en cualquier escenario que nos planteemos dentro de Internet, una de las principales cosas que hay que plantearse es la seguridad. Ahora mismo estamos directamente en guerra contra el malware. El malware, virus, troyanos, infecciones, gusanos, ataques, todo aquello pensado para perjudicar a un ordenador. Si nos remontamos en el tiempo, podríamos ver que el malware no es un invento reciente. Podríamos empezar a pensar en los años 40, incluso ya von Neumann hablaba de autómatas autorreplicantes. En los años 60 ya había experimentos de códigos maliciosos. En los años 70 se popularizaron. Y en los años 80 es cuando de verdad empezaron a surgir códigos maliciosos. En los años 90 es cuando se popularizaron con el boom de Internet. Y a partir del año 2000 esto ya ha sido la debacle. Ha sido una invasión completa. Pero uno de los principales problemas que hubo en la década de los primeros años del siglo, bueno, en los años 2000 y algo, es que, bueno, la época romántica de los virus estaba empezando a decaer. Hubo una época, allá por los años 80, principios de los 90, en los que un creador de virus era una persona admirada, incluso. El decir, es que yo he creado este virus, o yo he creado este ataque, pues daba un cierto caché. La gente podía llegar a presumir de que había realizado un ataque, o que gracias a su virus se habían infectado no sé cuántos ordenadores. Pero eso ya ha pasado. Yo siempre marco el punto de inflexión en el año 2000 con el gusano I love you, el famoso love letter. O'Neill Goodman fue el que lo creó. O'Neill Goodman acabó en la cárcel. Ahí ya los creadores de virus dijeron, algo pasa, algo pasa. Ese año 2000 fue el que marcó directamente el final de las leyendas. Ya no molaba hacer un virus. Ahora ya, si te estás jugando a la cárcel para hacer algo, oye, sacar algo. Si yo me estoy muriendo de hambre y voy a robar, pues no voy a robar 100 euros. Ya que me pongo a robar, pues robo 1000. Ya que me estoy jugando a la cárcel, pues me la juego por algo de verdad. Y cambió por completo el panorama del malware. Ahora mismo, el malware ha crecido de una manera exponencial. En los laboratorios de ESET estamos detectando 200.000 muestras diarias únicas de malware. Eso es una burrada. Es una auténtica burrada. No estoy hablando que recibamos de un solo código 200.000 copias. No, estoy hablando que recibimos 200.000 muestras únicas de código malicioso todos los días. Supone un montón de ellos por segundo. Y todos estos códigos están directamente pensados para ganar dinero. Ya, como os digo, el fin de las leyendas ha ocurrido y ya no hay un virus como había antes que te hacía pasar una ambulancia por delante de la pantalla o te pedía una galletita. Ahora directamente van a robar dinero. Se comenta que ahora mismo el negocio del malware supera con creces al negocio de la cocaína en todo el mundo. ¡Ojo, qué detalle! Gracias, esto que es para el micro. El negocio que genera los virus, troyanos, gusanos y demás es superior al Producto Interior Bruto de muchísimos países. Estoy seguro que si era Grecia cerrada y se dedicara a crear malware, se acababa la crisis en Grecia. Iban a sacar muchísimo más dinero creando malware que trabajando de una manera honrada. ¿Por dónde? nos están infectando? ¿Cuáles son los vectores de esta guerra? ¿Por dónde entran los códigos maliciosos? Bueno, pues hay infinidad de sitios. Evidentemente, el más clásico, los correos electrónicos. Ya no solamente el documento adjunto con el Word infectado como el Love Letter. Ahora tenemos muchísimas variantes distintas. Generalmente, lo que se opta es por mandar por correo electrónico algún elemento que te lleve a algún sitio en Internet. Una página web, una descarga directa de algún archivo. Ya no es el documento de Word, que al abrirlo te dice, ¡ay, ten cuidado que puede tener virus! Sí, bueno, eso te da igual. Podemos incluso encontrarnos los mensajes directamente con el código malicioso directamente embebido dentro del código del mensaje. Con lo cual, en algunos casos, incluso no haría falta ni abrirlo. Bastaría simplemente con tener la vista previa de un mensaje de correo electrónico para que se ejecutara el código y resultar infectados. Hay una manera mucho más divertida, perdón, mucho más rápida de infectar a la gente, que es a través de webs legítimas. Siempre se dice, no, es que yo no me infecto porque yo no navego por páginas guarras. Ya. Y yo no me descargo software pirata. Y yo no hago esto, yo no hago los no sé cuántos. Y digo, me parece muy bien. Pero con que tu novia quiera ver el régimen KS, que yo no tengo ni idea, se nota. Yo lo de los regímenes no paso bastante. Yo me alimento a base de colesterol y cerveza y ya con eso me vale. Bueno, pues nos encontramos hace tiempo que la página web de Kellogg's, nada más entrar, por el mero hecho de entrar en la página web de Kellogg's, el antivirus saltaba. ¿Por qué? Porque tenía un código, había conseguido hackear la página y meterle un código que apuntaba directamente a una página sexy y no sé qué .ru, vamos, de lo más fiable la página, y que se decía directamente descargarte un troyano. Así que la famosa frase de no, si es que yo no entro en páginas guarras, da igual. Más aún, las páginas guarras cuidan muy mucho la seguridad, porque como hay tantas, en cuanto te encuentres una que falla por cualquier cosa, te vas a ir a otra. Así que casi son de las páginas web más seguras. Las páginas... Uy, ¿me censuras? Las páginas guarras. ¿Eh? Las páginas de chicas pobres. De esas chicas pobres que no tienen dinero ni para ropa. De esas. Ese es el vínculo. Directamente metido en la página web de Kellogg's. Pongo, y ahora sí tengo que aclararlo, pongo el ejemplo de Kellogg's porque yo creo que es de los que mejor reaccionaron. En cuanto les dijimos, Kellogg's, tío, que tienes esto aquí puesto. Fue cuestión de minutos el que eliminaran el código malicioso. Hay otras páginas en las que tardaron un poquito más. Metro de Madrid, por ejemplo, pues tardó algunos días. Unos 200 días aproximadamente tardaron en reaccionar, infectando a la gente, pero bueno. Unidades extraíbles. Se supone, bueno, no se supone, vamos a empezar desde el principio. Las unidades extraíbles han reemplazado los disquetes y los códigos maliciosos, aprovechándose del autorun.inf, han reemplazado a los virus de disquete. Microsoft, con el ánimo de hacerle las cosas más fáciles a todo el mundo, implementó la función de que se autoejecutara algo en cuanto introducías una unidad USB o un CD. El principio es el mismo. Bueno, pues se dieron cuenta de que se habían equivocado y corrigieron el problema del autorun.inf, el fichero autoejecutable. Pero lo corrigieron en plan Microsoft, con lo cual no sirvió de nada y podemos seguir resultando infectados una unidad USB. El problema es tremendo con el tema de las unidades USB. Como pequeña anécdota, comentaros que mi hermana es profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid y de vez en cuando pues le pide trabajos a los alumnos. Y los trabajos los pide en un USB. Al principio de curso lo dice muy claro. Alumno con USB infectado, alumno suspenso. Directamente. Sin problemas. Y el USB se tira a la basura o se devuelve, pero vamos, que es que ni se ve lo que hay dentro. Ahora mismo el tráfico de USBs que hay en el mundo, toma, déjame, toma, dame esto, toma, que te paso, tú, déjame tu USB, es brutal. Y hay infinidad de máquinas públicas que te permiten utilizar USBs, fotocopiadoras, que vendes tu USB y dices, imprímeme esto, y te lo imprime. Famosas máquinas de revelado de fotos, este verano las vais a ver en todas las playas del mundo, que vas con tu tarjeta de la cámara, lo pones, te lo pasa a CD, o vas con tu USB con fotos y te las imprimes o lo que sea. Todo eso, hicimos un pequeño estudio, y en la Comunidad de Madrid, que es donde hicimos el estudio, más del 60% de las máquinas tenían algún tipo de código malicioso y lo transmitían a los USBs o a las tarjetas fotográficas. La cámara, evidentemente, no se infecta. Son virus pensados para Windows y no se infecta la cámara, pero está siendo un vector de infección, está sirviendo para propagar todo tipo de virus. Así que cada vez que introduzcáis un USB, hacerlo, vamos a hacerlo más divertido, cada vez que metáis algo, hacerlo con protección. O si os meten algo, también con protección, porque bueno, vosotros podéis saber si estáis limpios, pero si os meten algo, pues es posible que esté infectado. Mucho cuidado. Y ahí sirve para dos cosas esto de la botnets. No sé si sabéis lo que es una botnet. Botnet viene de dos palabras, de robot y network, una red de robots. La mayor parte de los troyanos que estamos encontrando hoy en día no son troyanos clásicos. Un troyano clásico espera a que se produzca un determinado evento en el sistema para capturar algún tipo de información. Es decir, entrar en una página web de un banco, detectar que habéis introducido 20 números seguidos, como corresponde a una tarjeta de crédito, y robar esa información. Tienen su misión muy clara de lo que tienen que hacer. Sin embargo, las botnets están formadas por un montón de ordenadores, generalmente miles, incluso cientos de miles de ordenadores, con un pequeño código que no tiene una misión específica. Lo único que hace ese código es esperar órdenes de un pastor, que se le llama, es el que cuida la granja de ordenadores infectados, y ese pastor puede dar la orden que le dé la gana. Puede de repente decidir, bueno, pues utiliza el ordenador en el que estás para mandarme estos 2.000 correos anunciando Viagra. 2.000 correos por 100.000 ordenadores son un montón de millones de mensajes de correo electrónico anunciando Viagra. Y nadie se va a quejar. Porque a lo mejor si los 2.000 mensajes se han mandado por la noche mientras el usuario no está pendiente del ordenador, ahí no se da cuenta nadie. O directamente, pues hazme, cada segundo me haces una consulta a la página web del ordenador X. No pasa nada, no os dais ni cuenta. Por hacer un ping, a lo mejor, a un ordenador, ahí nadie se va a molestar. Pero si tienes una red con 200.000 ordenadores esclavizados, son 200.000 instrucciones a un servidor por segundo, ese servidor muere. Sí o sí. Muere. Y se suelen utilizar para chantajear a esa otra empresa. Estos son temas más o menos sencillitos, ¿no? Y que tampoco son demasiado peligrosos. Pero puede resultar que se utilice una botnet para almacenar información que de otra manera podría ser peligrosa para el usuario dueño de la botnet. Hay muchos casos en los que se está utilizando estos ordenadores zombies, que se les llama los de las botnets, para almacenar pornografía infantil. Hay una persona que es el dueño, el que controla ese bot, ese troyanito que está infectando los equipos, y en vez de tener la pornografía infantil almacenada en su ordenador, la puede tener en el vuestro. Con lo cual, si hay un día un problema con la policía, a él no le va a pasar nada, porque él no tiene nada. A las personas que estén infectadas, pues sí, sí que tienen algo. Oiga, pero que yo no he hecho nada, ya. Ni yo. Y tenéis ahí todos los problemas por no tener una correcta protección en el sistema. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo con la seguridad informática es el phishing. Phishing, nombre que nunca se sabe muy bien de dónde viene, cada uno tiene su origen, incluso dicen que viene del apellido de un tío, que era no sé qué, Fish. Bueno, el phishing es un sistema mediante el cual se puede conseguir muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Cómo? Yo le mando un correo a un tipejo diciéndole, oye, que soy del banco X, que por favor verifícame tu cuenta del banco porque ha habido problemas de seguridad. O pon tu tarjeta de crédito aquí porque hay problemas de seguridad y si no te cancelamos la cuenta. ¿Quién va a hacer esto? O sea, ¿quién va a decir, ahí es verdad, el First National Bank of America me pide mi tarjeta Visa? Un banco en el que vuestra vida habéis hecho nada, que a lo mejor es la primera vez que lo oís. Bueno, pues la gente lo hace y pone su cuenta corriente. Peor es cuando es de un banco local. Si la cucha os manda un mensaje, es posible que tengáis una cuenta en la cucha. Pero ningún banco os va a pedir ningún dato nunca a través del correo electrónico. ¿Qué es lo que consiguen con estos datos? Tener acceso a vuestra cuenta corriente. Se puede hacer generalmente de dos maneras: o robaros directamente poquito a poco dinero. Una persona normal, si nos roban 1.000 euros, nos damos cuenta enseguidísima de que nos han robado 1.000 euros. Pero si te roban 1 euro al día, a lo mejor no nos damos cuenta. Al cabo del mes son 30 euros, pero si lo han hecho con 1.000 personas son 30.000. Y 30.000 euros, oye, es un sueldo, ¿eh? Yo hay semanas que no las gano, los 30.000, no llego. Bueno, hay un problema muy muy grande con el tema del robo del dinero de las cuentas corrientes. Porque si yo consigo vuestra cuenta corriente y me hago una transferencia a mi propia cuenta, canta. Vais al banco y decís, oye, este es joputa aquí que me ha quitado el dinero. Solución: utilizar pringaos, que hay muchos, a patadas. Esos pringaos es lo que se llaman mulas. Seguramente habréis recibido un correo electrónico o varios ofreciéndoos un maravilloso trabajo. Un trabajo en el que simplemente por 2 horas de trabajo a la semana vais a poder conseguir entre 2.000 y 3.000 euros al mes en comisiones. Y no tenéis que hacer nada, simplemente estar en vuestra casa y tener un ordenador. ¿En qué consiste ese trabajo? Abrís una cuenta corriente y los ladrones, los que han conseguido los datos a través del phishing, os van haciendo transferencias a vosotros a esa cuenta corriente. Y cuando ya esa cuenta corriente tiene un dinero abundante, os piden que sacáis el dinero y lo mandéis por Western Union a una determinada dirección física, o hacer una transferencia, lo que sea. ¿Quién es el que ha robado el dinero de la cuenta corriente del pringao que le mandaron el correo de phishing? El mulero. Ese que admitió trabajar maravillosamente por 2 horas al mes, o sea, por 2 horas a la semana, ganando 5.000 al mes, le está utilizando para que dé la cara en caso de que la policía se dé cuenta. Un negociete estupendo. Este me mola. Es el antivirus E7. Supongo que también os ha tenido que pasar seguro, y si no es que no usáis internet, de entrar en alguna página y que os salga un pop-up o un aviso en un banner: su ordenador está infectado. Tiene un peligro. Ya de entrada, vamos a ver, si en lo que tarda en cargarse la página habéis encontrado un virus, joder, qué buenos son. Nosotros tardamos un poquito más y somos un antivirus. Bueno, pues accedéis, entráis ahí al sitio donde dice que estáis infectados, y os sugiere que os descarguéis una herramienta para eliminar el virus que tenéis en vuestro ordenador. Os lo descargáis, por ejemplo este E-Set, y se pone a analizar vuestro sistema y encuentra, en este caso, en 5 minutos, por ejemplo, ha analizado todo el disco duro, que ya está bien, y ha encontrado 22 códigos maliciosos distintos. Esto es más falso que un Judas de plástico. No es posible. Y tanto que es falso, que no es más que una aplicación que funciona siempre exactamente igual y siempre muestra los mismos resultados. Incluso estos resultados, en el que tienes aquí el c2.io.sys y demás, los da también cuando lo ejecutas en Linux. Dice, oye, pero si es que esto es que no lo tengo. Es como si me encuentras algo en el directorio etc bin en Windows, o sea, no. Bueno, la gente dice, joder, qué antivirus más bueno he encontrado. Venga, elimíname todos los virus que has encontrado. Le das a eliminar y dices, ah, págame. Son 10 euros lo que tienes que pagar. Bueno, pues venga, te pago los 10 euros, mi tarjeta Visa, y me eliminas estos virus. Pagas, te bajas la herramienta que te lo elimina y ya eres una persona muy feliz. Eres una persona muy feliz, primero, porque no te has descargado antivirus, sino que te has descargado directamente un troyano. Estas aplicaciones están troyanizadas y dentro llevan un troyano. Segundo, le has dado tu tarjeta de crédito a un tío que te está estafando y va a utilizar tu tarjeta de crédito para lo que quieras. Son los falsos antivirus que están proliferando por todos los lados. Hay un montón de ellos. Muchísimo cuidado. Uno de los mayores objetivos que tienen los... iba a decir los hackers. No. Un hacker es otra cosa. Uno de los mayores objetivos que tienen los ciberdelincuentes es conseguir nombres de usuario y contraseñas para determinados servicios, como puede ser, por ejemplo, el Messenger. ¿Para qué? Para propagar malware. Eso suele ser bastante habitual y suelen caer muchísimo los chavales pequeños, 13, 14, 15 años, que de repente le llega un mensaje de un amigo suyo, foto, ja, 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 y un link a un sitio. ¿Qué es lo que ha pasado? Alguien ha conseguido usurpar la personalidad de otra persona y, aprovechando todos sus contactos en el Messenger, les manda un mensaje, no personalmente, es un proceso automatizado, les manda un mensaje con un link al mismo troyano para que se lo vuelva a descargar, poder robarle y seguir propagando una infección. Esto parece mentira, pero funciona, y hubo, ahora ya cada vez menos, en Messenger menos, ahora prefieren Facebook, pero hubo uno muy famoso en el que el propio sistema mandaba el mensaje, discernía si era hombre o mujer, y a los hombres les mandaba un mensaje diciendo, hola, mira mis fotos en topless. A una mujer es más difícil, tengo que reconocerlo. Infectar a una mujer es muy difícil, pero infectar a un hombre basta con decir, mira mi foto en topless, vamos a ir a verla directamente. O si recibimos un correo electrónico en el que ponga tres palabras mágicas, también. Las tres palabras mágicas son culo Jennifer López. Vamos a ir. Bueno, pues esto es lo que pasaba. Los chavales encontraban que la niña del instituto, que no le había mirado en todo el curso, pues le mandaba una foto suya en topless. Pues claro. De cabeza. Infección asegurada. Vamos a lo divertido. Sí, infectarte y meterte un troyano. No, no, para, en principio, si puedes robarte información, mejor. Pero si no puedes robarte información, con tener un bot metido en tu ordenador, ya puedes lanzarles desde tu ordenador y hacer lo que le dé la gana y sacar dinero. Ten en cuenta que las botnets, además, incluso se alquilan. Si yo tengo un botnet de 50.000 ordenadores, yo puedo alquilar esa botnet para anunciar Viagra y cuesta X. Si tengo una botnet de 500.000, La vendo más cara. Es el negocio, puro y duro. Esto es mucho más divertido. El tema de los juegos online. Mira, entra aquí y vas a conseguir no sé qué ventaja para el World of Warcraft. Es que no sé ni pronunciarlo porque nunca he jugado. ¿Qué es lo que hacemos? Oh, entro, pongo mi nombre de usuario y contraseña y entro para que me den no sé qué. No. Esto es un pantallazo real. Pero no del juego. De esta dirección. Te mandan el link y dices, a ver, y lo que lees es lo que quieres leer. Si te han estado hablando de World of Warcraft, vas a leer que la página web es real y no es real. Y vas a poner tu nombre de usuario y tu contraseña del juego. Y se van a quedar con tu nombre de usuario y contraseña del juego online. Ya es lo último. O sea, que me roben la tarjeta de crédito, lo entiendo. Que me roben el nombre de usuario y contraseña para acceder al banco, lo entiendo. ¿Qué van a conseguir con esto? Entrar al mercado negro de objetos de juegos. Armas. Se pueden llegar a vender hasta por $500. Epa. Ahí tenéis varios ejemplos reales de cosas que se pueden comprar para juegos online. Y se saca mucho dinero. Hay dos maneras de conseguir estos objetos para venderlos. Uno, robándolos, que es la parte más cómoda. Y hay otra parte, que en China se están dedicando a crear granjas de jugadores. Meten a 10, 15 chinitos todos los días, a las 8 de la mañana, ¡zala! Ponte a jugar que te voy a pagar un tazón de arroz. Y se pasan el día jugando y consiguiendo cosas, y consiguiendo cosas, y consiguiendo cosas. Y cuando han conseguido la espada mata dragones, dicen, oye, que tengo la espada, dámela. ¿Quién quiere una espada mata dragones que la voy a vender por 500 ñapos? Y es un negocio. En el caso de los chinitos currando, es un negocio más o menos legal. Habría que ver en qué condiciones viven los chinitos estos que... Pero bueno, oye, negocio es, desde luego. Lo más cómodo es robarlo. Y bueno, si a ti te roban 1.000 euros de la cuenta corriente, no hay ningún problema. Te vas a la Guardia Civil, te vas a la chaña, el chancha, y le dices, oiga, que me han robado 1.000 euros. A ver si tenéis huevos de acercaros a un cuartel de la Policía Municipal a decirle, oiga, cabo, me han robado una espada mata dragones. O sea, os mandan muy lejos, como para volver el taxi. Bueno, de acuerdo, hay muchos peligros. A mí me da igual. Yo no uso Windows. Ah, claro. Alguno se ha reído. Porque no usa Windows, él usa Linux. Da igual. Ahora mismo nos encontramos en que no solamente el malware está en Windows. El malware está abandonando los sistemas operativos y está pasando a las aplicaciones que funcionan sobre los sistemas operativos. Nos hemos encontrado virus que funcionan para ficheros PDFs. En un fichero PDF puede haber de todo, incluso código ejecutable que infecte no el ordenador, no el sistema, pero sí el reader de PDF. Y me da igual si usáis Apple, Linux, Windows, Windows Mobile, Symbian, tenéis un lector de PDFs dentro del ordenador. Y para Macintosh, ¿hay malware? Ah, es que yo uso malware. Perdón, yo uso Macintosh y yo no tengo virus. Bueno, lo que tienes es mucho dinero para comprarte una pijada de ordenador. Pero hay virus para Mac. Demostración. Esto es el Malware Defender, que se supone que es un antivirus maravilloso para Macintosh. Pero es que es exactamente lo mismo que os he enseñado antes del antivirus falso para Windows. Un troyano. Y los usuarios decían, ahí va, Dios mío, tengo un virus en Mac y esto me lo limpia. Pues no, y además voluntariamente. No, y es que para instalar un programa en Macintosh hay que tener permisos de administrador. Y tienes que decirle que sí, toma, y en Windows también. Pero en Macintosh es más difícil infectarse, ya. Pero es que este programa lo has instalado tú porque tú has querido instalarlo. Y le has dado permisos de administrador para que funcione en tu sistema. Y has hecho de tu Mac una parte de una red, de una botnet. Este es un pantallazo. No es que sea para animaros o para deprimiros algunas. Es un pantallazo de el resultado de tener el Mac Defender en el ordenador. Cambio de página de inicio en el navegador y estableciendo conexiones. ¿Contra qué? Contra todos esos, esas páginas que evidentemente son de lo más habitual. El Marca, Telecinco y demás. Ahora mismo todos los teléfonos que tenemos en el bolsillo no son teléfonos. Bueno, el de mi padre sí, ese es solo teléfono, pero los que tenemos ahora mismo casi todos son ordenadores en miniatura que además hacen llamadas. Tienen una capacidad de proceso brutal, tienen capacidad de almacenamiento, tienen capacidad de conectar. Pues hay virus. Hemos encontrado códigos para Windows, incluido Windows 7, para Symbian, para Android casi el que más. Hemos encontrado virus para iPhone. ¿Para iPhone? Sí, señor. Un código que troyanizaba y dejaba infectados los iPhones y convertía los iPhones en zombies de una botnet. Con la gracia, además, de que al estar un proceso en ejecución siempre conectado te dejaba la batería destrozada. Sencillamente por tener el código malicioso instalado en el iPhone. Terminando, os he comentado antes el Messenger, que funcionaba. Ahora están mucho más pendientes de las redes sociales que de otra cosa. Por ejemplo, esto es un caso real. Hablando del tsunami de Japón. ¡Ah, Dios mío! Un nuevo archivo de vídeo del tsunami. Eso no suele tener tanto éxito como hablar del culo de Jennifer López, pero también es bastante efectivo. En cuanto haces clic, ya te avisa, cuidado, tienes que tener 16 años o más y encima necesitas descargarte un códec especial para ver el vídeo. Yo no sé cuántos vídeos habéis visto en el ordenador en el último año. Un montón. ¿Cuántos códecs habéis tenido que descargar? Entre cero y ninguno, aproximadamente. Y tú fíjate, ahora de repente necesitas todo este códec para poder ver el vídeo del tsunami de Japón. Eso es lo que os decía. Mucho más divertido. Si es una tía que borracha en pelotas, pues lo vamos a ver sí o sí. Y te va a pedir un códec especial. Ni códec ni puñetas. No hay códec que valga. Eso que os estáis descargando y que os estáis instalando creyendo que es un códec de vídeo nuevo para verlo, no es más que un troyano. Un código malicioso. Porque si luego por lo menos vieras un vídeo del tsunami de Japón, te compensa. Pero es que tampoco lo ves porque no hay ningún vídeo del tsunami de Japón como se está anunciando. Lo mismo en Twitter. Solo que además aquí hay un peligro adicional. Antes, cuando os he enseñado la página esta del World of Warcraft, tenías el link entero y te puedes estar equivocando al leerlo más o menos. Si te mandan un correo electrónico diciendo que es del banco, con una página más o menos falsa, bueno, te puedes dar cuenta. Pero cuando en Twitter te están mandando un link de este tipo, no sabes lo que hay detrás. No tienes ni idea de lo que hay detrás. Y entras directamente y te vas a capón a una página tan inofensiva como la de Kellogg's, que os he enseñado antes. Y acabáis infectados sin ningún problema. Defensa. ¿Se puede uno defender? Por supuesto que sí, más aún, hay que defenderse. Para que os hagáis una idea, en mayo, son los últimos datos que tengo, ISPASEC, no sé si os suena, ISPASEC nos pasaron datos, detectaron, o sea, les mandaron para analizar 1,5 millones de códigos maliciosos para Windows, 280 para Mac, 200 para Linux, otros tantos para iOS, para Symbian, para Windows Mobile, para todo. Y hay que defenderse, me da igual lo que estéis utilizando, me da exactamente lo mismo. Ah, no, es que yo uso Linux. Me da igual, pero cuando te descargas el vídeo que pone Jennifer López, le vas a dar permiso de administración para instalar no sé qué. El problema es el mismo. Lo primero, un antivirus. ¿Cuál? Me da exactamente lo mismo. Yo hace unos años sí, hacía publicidad. Ah, sí, sí, instálate el mío, que es el mejor. Y a mí, mira, me da igual. Tal y como están las cosas ahora mismo, con tal de que te instales un antivirus, el que sea. Más aún, Avast es competencia. Y es gratuito. No te cuesta un duro. Instálatelo, por Dios. Aunque sea eso. Mejor tener algo, por poco que te proteja, que no tener absolutamente nada. Segundo, un cortafuegos. Es posible que resultéis infectados por un troyano o por un bot. Si el cortafuegos está bien configurado y está cerrando los puertos que se abren para comunicar esos troyanos y esos bots, algo ganáis. Algo ganáis. Aunque sea una mierda, vale, pero algo más. Algo más de lo que teníais antes. Y por último, actualizar. Actualizar y actualizar todo. Sea el sistema operativo, sean las aplicaciones, cualquiera de los dos pueden resultar un foco de infección. Hay que actualizar. No, es que yo uso Mac y no hay virus. Mac Apple ha publicado la semana pasada actualizaciones para 45 parches de seguridad. 45. Menos que Windows. O sea, si tenéis Mac, como locos. Ah, no, es que yo uso Linux. Ya. ¿Qué distribución? ¿Desde cuándo no has hecho nada con tu sistema operativo? Es posible que el directorio users esté llenito de entrada, si no os habéis dado ni cuenta. Pero a pesar de todo esto, esto puede no servir absolutamente para nada. Para nada. Aunque tengáis el mejor antivirus, el mejor cortafuegos, el sistema operativo más actualizado de lo que lo puede tener el fabricante, hay un elemento vital para la seguridad y vital para la guerra contra el malware, y vital para la guerra contra el malware y todo aquello que pueda infectar nuestro ordenador. No es muy normal, pero se puede llegar a encontrar. Sentido común. Por favor. Jennifer López no va enseñando el culo por ahí, así como así. Los bancos no mandan correos electrónicos. No hacen falta códex para ver vídeos, aunque por muy porno que sean, no hace falta. La chica que te ha mandado el mensaje en Facebook pasa de ti, o el chico, cuidado. el jefe no se ha equivocado a la hora de mandaros un correo electrónico. No. Y mucho menos cuando sabéis positivamente que el jefe no tiene ni puta idea de inglés y el correo está en inglés. Sentido común. Yo siempre digo que echo de menos, y ya con esto acabo, echo de menos a las abuelitas IP. Todos hemos tenido una abuelita, una tía, una mamá, que cuando íbamos por la calle con ella, decías, quieto, cuando vayas a cruzar la calle, mira los dos lados para que no te atropelle un coche. ¡Ojo, mamá, cuánto sabes! O abuelita, cuánto sabes. Ahora no tenemos ninguna abuelita que nos diga, quieto, que te vas a conectar a través de un proxy anónimo. Y eso puede dejar restos en la navegación que te pueden perjudicar a la seguridad. No tenemos abuelitas de esas. Ni tenemos abuelitas que nos digan, cuidado, que la IP a la que te estás conectando no es la del banco, es otra distinta. No tenemos abuelitas de esas. Así que necesitamos usar el coco, nosotros. Y pensar dos veces antes de hacer doble clic. Sé que el mayor problema de seguridad es este dedito. Este dedo que cuando vemos un pop-up que pone sí o no. Y queremos decirle no. Indefectiblemente el dedo y la mano van a ir con el ratón hacia el sí. Y aunque tu cerebro diga no, no, la mano hace clic en el sí. Sentido común. Que no es tan difícil. Que es muy sencillo luchar contra el malware. Y que es muy difícil en muchos casos librarse de una persona, de un ordenador infectado y volver a recuperar la información que nos han robado. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si me queréis preguntar algo. Toda información sobre virus, demás, incluso si queréis probar alguna versión del producto, ahí tenéis versiones gratuitas para Macintosh, para Linux, para Symbian, para Android, para todo lo que os dé la gana prácticamente. ¿De acuerdo? Depende. Tú puedes visitar una página y el código que hay allí puede meterte un VHO en tu navegador, en el caso de Windows, un Browser Helper Object, puede descargarte directamente un ejecutable a tu máquina. Todo depende de la imaginación de la persona. Es sencillamente que ya, una vez que has entrado en esa página, han conseguido que ejecutes en tu navegador un código. Ese código ya puede hacer cualquier otra cosa y llamar a cualquier otro proceso. ¿Cómo? Aunque si usas NoScript y si no pones en marcha el navegador, efectivamente, puedes librarte. Puedes librarte. Pero el ejemplo que os he puesto era con un Explorer, sí, de acuerdo, actualizado y todo perfecto y con la máxima seguridad y con el firewall de Windows. Vale, hay ejemplos que incluso con NoScript te van a buscar la vuelta seguro. Es más difícil, de acuerdo. Estás más protegido, por supuesto. Pero nunca te fíes. ¿Qué opinión te merece firewall? ¿Mejor que nada? Es un paso. Es un paso muy grande el que un usuario normalito y corriente con el Windows pelado tenga la opción de tener la herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows, un firewall y el Defender. ¿Cómo será que lo van a cambiar? O sea, Microsoft ha comprado ya derechos para utilizar el sistema de protección de otra empresa antivirus, porque lo van a mandar a hacer puñetas el Defender. Y en un año cambiará. Pero bueno, también compró RAB antivirus hace 5 o 6 y era un muy buen antivirus y no ha conseguido nada. O sea que no me atrevo a decir nada. Pero bueno, mejor que nada, algo es. Bueno, pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias y por favor, sentido común, ¿de acuerdo? Que tampoco es tan difícil. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.